El presidente José Mujica pretende terminar el gobierno dejando instalado y funcionando lo que espera sea uno de sus principales legados para los uruguayos, la Universidad Tecnológica. A fines del año pasado, con el apoyo unánime del Parlamento, se aprobó la ley que crea esta nueva universidad que se va a instalar en el interior del país. A partir de entonces, las preguntas comenzaron a acumularse respecto a esta nueva institución. ¿Qué carreras ofrecerá? ¿Dónde ubicará su sede principal? ¿Qué docentes impartirán cursos en ella? ¿Qué presupuesto tendrá? ¿Cuáles serán sus estudiantes? Con la intención de comenzar a delinear cómo será la Universidad Tecnológica del Uruguay, el Poder Ejecutivo propuso tres nombres que van a integrar un Consejo Ejecutivo provisorio. Esos tres nombres fueron aprobados por el Parlamento, nuevamente por unanimidad, y ya se encuentran trabajando en esa tarea. Se trata del ingeniero agrónomo Pablo Chilibroste, expresidente de Elinia, el doctor en medicina y en ciencias Rodolfo Silveira, actual presidente de la ANI y del LATU, y la ingeniera y doctora en química María Antonia Grompone. Con la doctora Grompone es precisamente con quien vamos a conversar en los próximos minutos para conocer cómo se viene trabajando en este ámbito. Recibimos en estudios a la ingeniera Grompone. Buen día, ¿cómo le va?
Bien, buen día, muchas gracias por recibirme.
Para empezar, vale la pena recordar un detalle, si se quiere, más personal, porque ya lo reveló el propio Juan en la tertulia hace unos días, que usted es la hermana menor de Juan Grompone, integrante de nuestra tertulia de los viernes, integrante de 2030, programa que también se emite aquí en El Espectador, una familia dedicada a lo científico.
Bueno, a lo científico y yo diría que a la educación, porque si nos remontamos a nuestros orígenes, tanto mi padre, nuestro padre y nuestra madre se dedicaron siempre a la educación. Y bueno, y toda la familia, empezando por mi abuelo paterno, era maestro de maestros, hay una escuela con su nombre, mi padre fue el fundador del Instituto de Profesores Artigas, hay un liceo con su nombre en Salto, donde nació, mi madre se dedicó a la psicopedagogía, es decir, todos estamos muy involucrados con la educación.
Repasemos algunos datos.
Usted tiene 68 años, es ingeniera en química por la Facultad de Ingeniería de la UDELAR y doctora en química por la Facultad de Química de la UDELAR. Actualmente se desempeña como profesora catedrática grado 5 de la Físicoquímica en la Facultad de Química en régimen de dedicación exclusiva. Es directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Química y directora del Laboratorio de Grasas y Aceites que pertenece al Departamento de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Química. ¿Siempre ha estado vinculado a la academia?
Bueno, siempre no. Entré como docente de la Facultad de Química en el año 69, así que ya soy de las veteranas de la facultad. Pero durante la dictadura estuve 10 años fuera de la universidad trabajando en una empresa industrial, ¿no? Perdí el cargo como tantos de los que perdimos los cargos de la universidad. Pero después que se terminó la dictadura, nos devolvieron los cargos y ahí regresé y dejé mi actividad, digamos, en la industria para pasar sí a la enseñanza solo.
Recordamos en la introducción que los nombres que fueron propuestos para integrar este Consejo Directivo Provisorio de la UTEC fueron nombrados por el propio presidente Mujica. ¿Usted tiene alguna vinculación con él? ¿Lo conocía personalmente de antes o alguna actividad política previa?
No, yo no tengo vinculación directa con el presidente.
¿Y en cuanto a actividad política, ha militado, ha colaborado en alguna formación?
Bueno, mi actividad política, digamos, tiene poco que ver con esto porque la educación está más allá de la política. Pero sí, efectivamente, desde mi juventud, desde que pude emitir mi primer voto, siempre voté a la izquierda.
Usted tuvo una participación destacada en lo que fue la creación de los bachilleratos tecnológicos de UTU. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cree que ese trabajo fue lo que llamó la atención del presidente y lo llevó a postularla?
Yo creo que ese trabajo con la UTU ha sido fundamental, no por mí, sino porque a la UTU, la UTU abrió otros caminos que eran completamente inéditos y no solo inéditos, sino que le dio un empuje hacia la enseñanza terciaria que no tenía. Hace mucho tiempo que se inició este trabajo, no se inició ahora, sino que ya lleva los tecnólogos en general llevan mucho tiempo. Yo estuve prácticamente desde el inicio en esa actividad y lo primer tecnólogo que al cual fui directamente involucrada con la profesora García también, que trabajamos juntas, fue todo el diseño, pero no era solo el tecnólogo, sino que primero era un bachillerato tecnológico a nivel de enseñanza secundaria y luego le seguía el tecnólogo químico de enseñanza terciaria. Después de allí vinieron otros tecnólogos que tienen otras características y que son realmente creo que revolucionaron la enseñanza en el país y la enseñanza de la UTU, porque fueron concebidos de una manera muy diferente a lo que se suele concebir una carrera. Estos tecnólogos fueron concebidos de manera de seguir toda la trayectoria de una cadena productiva. Y me voy a explicar qué quiere decir, porque tal vez la audiencia no entienda lo que quiere decir. Las carreras que terciarias que generalmente se hacen en el país son generales. Es decir, yo digo, por ejemplo, un ingeniero alimentario, ¿qué es? Es un ingeniero que se dedica a la industria alimentaria. Puede trabajar tanto con lácteos, con mermeladas, con frutas, con cualquier área de los alimentos. Es general, tiene una formación general. En cambio, la concepción de estos tecnólogos nuevos de la UTU fue distinta. Es decir, agarrar una cadena alimentaria, por ejemplo, agarrar la cadena de la carne y empezar desde la parte que tiene que ver con la vaca, la producción de la vaca, el cuidado de la vaca, la alimentación de la vaca, luego su matanza, luego el frigorífico, es decir, todo el frío, toda la cadena de frío para conservar la carne, es decir, toda la cadena alimentaria, especializada así. Y así hay varios tecnólogos. Está el tecnólogo de la madera, está el tecnólogo agroenergético que está en Bella Unión, que fue el primero que se hizo además de con esta concepción, porque en ese momento pensamos que hay que salir de Montevideo. Primero se puso un tecnólogo químico que ya estaba en Montevideo en Paysandú y un tecnólogo mecánico que ya estaba en Montevideo en Paysandú, e inmediatamente empezamos con estas líneas de cadenas productivas en Bella Unión, pensando en que en ese momento esto correspondió con el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, en ese momento teníamos que impulsar la educación en Bella Unión, cuando había todo un impulso por reactivar la producción de azúcar, el problema de los cañeros y todo eso. Entonces, dar una oferta educativa de nivel terciario a esta zona que siempre fue dejada de la mano de los hombres y de Dios en Bella Unión. Entonces, de allí después siguieron otros. Entonces, eso desde el punto de vista pedagógico fue una revolución, porque hacer cadenas productivas, estudiar la cadena productiva entera, no están así concebidas las carreras terciarias. De modo que eso fue muy, muy, muy importante. Y lo otro que fue importante es que salimos de Montevideo. Es decir, empezamos a buscar, pero no salir de Montevideo para decir replico lo que está en Montevideo. No, voy a hacer en cada lugar, vamos a buscar qué es lo que se necesita. Y eso también fue importante, porque no fue me siento en un escritorio y concibo, me invento una carrera. No, voy al lugar, voy al departamento, hablo con el intendente, hablo con las fuerzas vivas, hablo con el sector productivo, hablo con la gente y veo cuál es el problema que están, o qué es la necesidad de una nueva oferta educativa, y con eso se concibe. Por eso es que hay un Cárnico en Tacuarembó, hay un Madera en Rivera, está en Bella Unión, hay otros más, ¿no? Porque también en Paysandú, porque Paysandú es un polo industrial. Entonces, es ese tipo de estudio previo a una carrera me parece que también fue muy importante.
Ingeniera, hablando ya de la Universidad Tecnológica en sí, en estos días se empieza un trabajo a contrarreloj para poder llegar a junio de este año con una propuesta que pueda ser incluida en la rendición de cuentas, de modo que se le puedan asignar fondos a la nueva universidad. ¿Cómo va a ser el trabajo en los próximos meses? Me refiero a que, por ejemplo, usted ha insistido sobre la necesidad de mantener reuniones con distintos actores que van a tener vinculación con la UTEC. ¿Ya comenzaron, por ejemplo, esos encuentros?
Bueno, en estos momentos es difícil. Usted sabe que enero es enero para todos. No solo para nosotros. Entonces, encontrar gente y hacer reuniones, más bien que hay que esperar a febrero. Febrero va a ser el donde realmente, o sea, la semana que viene donde realmente.
¿Pero con quiénes piensan reunirse, por
bueno,
ejemplo?
Nosotros tenemos que, primero que nada, reunirnos con los jerarcas de la educación. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque nosotros, primero... es fundamental nuestro vínculo con la UTU, porque lo primero que se concibió para la ley es darle una oferta universitaria a los egresados de los tecnólogos de la UTU. De modo que, y eso es clave, que estos egresados puedan seguir sus estudios, que hoy prácticamente no pueden, porque no tienen una oferta educativa que les continúe los estudios. Pueden ingresar a otros, pero ingresar prácticamente sin nada, sin que les validen lo que han hecho, y ya han hecho cursos terciarios de 3 años.
O sea, que podemos decir, la UTEC apunta, o sea, el público objetivo de la UTEC es principalmente los egresados de la UTU.
Al inicio, obviamente, uh-huh, que una universidad tecnológica no se va a limitar a eso. Es mucho más extensa que eso y tiene un público objetivo mucho más extenso, que hay que irlo planificando, que tiene que ver con todos los que de alguna manera se desinsertaron del sistema educativo y que de terciario, y que hay que volverlos a insertar dándoles ofertas educativas que puedan ser atractivas. También vemos que evidentemente egresados de la enseñanza secundaria van a poder ingresar a la universidad tecnológica, pero hoy por hoy no podemos abarcar todo, no podemos tener una ambición que después fracasemos porque no nos da el tiempo. De modo que nosotros un poco estamos primero perfilando lo que realmente es una necesidad hoy urgente, que son los egresados de la UTU, abriendo posteriormente el abanico sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces yo decía, tenemos que reunirnos con el Consejo de la UTU, que es fundamental, tenemos que antes reunirnos con el CODICEN, porque también nuestro público va a salir del CODICEN, es decir, sale de la enseñanza secundaria. Es fundamental la reunión con el CODICEN y es fundamental la reunión con el rector de la Universidad de la República, con la UDELAR, porque nosotros somos otra universidad, diferente, autónoma, independiente, pero eso no quiere decir que no tengamos que tener muy buenas relaciones con todos los institutos oficiales y que compartamos lo que ya tenemos funcionando. Es fundamental que nosotros funcionemos compartiendo con la UDELAR, nunca compitiendo con la UDELAR, porque eso no interesa. Lo que le interesa al país es que las cosas se potencien, que haya sinergia entre las dos instituciones, y por lo tanto es fundamental que nosotros tengamos reuniones y muy frecuentes con la UDELAR.
¿Y cómo se van a definir los cursos, las carreras concretamente que se van a impartir? Estoy pensando, no sé, ¿tienen previsto reunirse con empresas o hacer encuestas con empresas, con jóvenes, para ver qué tipo de formación están necesitando?
Un poco yo diría que el esquema que se utilizó para los tecnólogos de la UTU es un esquema muy válido para esta universidad. Es decir, tener en cuenta qué pasa con las intendencias. Nosotros ya está previsto una reunión con los intendentes, de modo que eso va a ser con todos. Y tenemos previstos hablar, por supuesto, con el INEA, con las grandes empresas de productivas, con las pequeñas también, con las fuerzas vivas de los departamentos. Es decir, poder evaluar las necesidades de los lugares, porque si bien la Universidad Tecnológica está formada por institutos tecnológicos, esos institutos tecnológicos van a estar en distintos lugares del país, no van a ser de un departamento, sino de una región, o sea, a satisfacer necesidades de una región. Y no solo desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la investigación, porque esto es una universidad y la investigación es un puntal de la universidad, y la investigación va a estar más localizada, es decir, en la problemática regional. Y el otro puntal, las tres pies que tiene una enseñanza universitaria, es la extensión, es decir, salir al medio a ayudar a solucionar problemas. Esos tres aspectos, la enseñanza, la extensión y la investigación, los vamos a cubrir con la UTEC. Por lo tanto, tenemos que tener mucho vínculo con el medio para poder realmente llevar a cabo esto con éxito.
Ya vamos a entrar en esos detalles, pero le agrego una más con respecto a la consulta anterior. Más allá de estos encuentros, estas reuniones que se van a mantener, en Uruguay para conocer las necesidades del mercado local. ¿Están pensando tomar ejemplos del exterior para implementarlos en esta nueva universidad? Por ejemplo, ayer en la visita que hizo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, cuando se reunió con el presidente Mujica, surgió que Uruguay le iba a pedir asesoramiento a México en este tema porque ese país tiene cierta experiencia en el rubro.
Según yo oí, tiene más de 60 universidades tecnológicas. Efectivamente, todo lo que nos pueda venir del exterior es muy importante porque ya tienen experiencia y nosotros no en lo que son una universidad tecnológica. De modo que me resultó muy satisfactorio que el presidente de la República ya haya hecho ese contacto. Pero quiero decir dos cosas. Una es todo lo que venga del exterior es bienvenido, pero debe ser adaptado al Uruguay. Nuestra realidad no necesariamente es la misma que la de México, ni no necesariamente esta primera partida a través de los egresados de la UTU son iguales a lo que está sucediendo en otros países. De modo que la adaptación es necesaria. No podemos trasplantar experiencias si no tenemos que ver de esas experiencias qué es lo válido. Y lo otro es, las universidades firman convenios, y esta universidad es nueva, y todos los convenios que hay firmados, que son decenas y decenas de convenios con universidades desde el exterior y la UDELAR, no son válidos para nosotros. O sea que nosotros tenemos que empezar de cero buscando y firmando convenios.
Hasta ahora se han manejado más o menos que la UTEC, en principio se abocaría a tres áreas, ¿no? Como lechería, carne y energía, aparentemente. ¿Se va a pensar en nuevas áreas de conocimiento sobre las que Uruguay puede necesitar profesionales en un futuro? Estoy pensando, bueno, por ejemplo, la minería, por ejemplo, la industrialización de la madera, por ejemplo, áreas vinculadas al petróleo, ¿no? Donde Uruguay también está explorando por esa área.
Yo diría que esas tres áreas en realidad fueron dichas a título de ejemplo. Uh-huh. Se ha insistido mucho en esas tres áreas, pero no es que esas tres áreas estén definidas. Son tres áreas fundamentales para el Uruguay, fueron puestas como ejemplo para que se entendiera lo que queríamos decir, pero no necesariamente son las tres áreas por las cuales vamos a empezar, ni siquiera las únicas.
Obviamente, hace referencia a eso que yo decía de la lechería. Claro. La carne y la energía, ¿no?
Claro, esas tres son áreas que se entiende claramente que son necesarias para el Uruguay, pero no sabemos si vamos a empezar por allí. Esos son a título de ejemplo. Por eso decía, es tanto lo que tenemos que antes conversar para poder definir las áreas de inicio. Obviamente una de las áreas que es de interés es la de minería. En estos momentos está muy, muy, muy en movimiento en el Uruguay y es un área de muy, muy interés y que va a haber que, en todo caso, conversarla primero con el ministro de Industria, ¿verdad?
Ingeniera, le propongo hacer una pequeña pausa y ya seguimos conversando. ¿Cómo será la nueva universidad tecnológica que se instalará en el interior del país? De eso es que estamos hablando en nuestra entrevista central con la ingeniera y doctora en química María Antonia Grompone, integrante del Consejo Directivo Provisorio de esa institución.
Doctora Grompone, ¿con qué perfil diría que apuntarán a que salga los egresados de la UTEC?
Bueno, es muy difícil en estos momentos hablar de cosas muy concretas, ¿no? Porque en realidad hace muy poquito que estamos nombrados, apenas un poco más de una semana, y bueno, y hemos tenido pocas reuniones también, de modo que yo no puedo definir muchas cosas. Puedo hablar de las ideas que yo tengo, que tampoco han sido del todo discutidas con mis compañeros. Hay que recordar que somos tres y que los tres tenemos que trabajar juntos, de modo que todavía no estamos muy no hemos podido conversar demasiado sobre todo esto. El perfil obviamente es un perfil tecnológico. Eso es la clave de esta universidad. Es un perfil de una aplicación directa de los conocimientos. No es una formación general, uno es una digamos, para que lo entiendan de otra manera, no es una formación de escritorio y laboratorio, es una formación para salir al trabajo, pero para salir al trabajo creativo, porque esto es una universidad, esto no es una escuela secundaria. De modo que es un trabajo creativo donde el profesional debe quedar formado como para resolver problemas en su medio, como para hacer investigación en su medio, y eso es fundamental. De modo que eso es la clave del perfil en general, pero digamos, a veces se preguntan, bueno, pero ¿y qué pueden hacer con lo que tienen? Con los tecnólogos que tenemos hay posibilidades, porque el tecnólogo también está general en esa, digamos, en esa cadena productiva, y después vienen las especializaciones del tecnólogo, y eso es un poco lo que tendríamos que estar apuntando. Y le doy un ejemplo, que es un ejemplo, no quiere decir que sea lo que vamos a hacer hoy por hoy, pero como ejemplo para que se entienda. Si hablamos de lácteos, existe la escuela de lechería en Colonia, donde se estudia todo lo que tiene que ver con la leche, con la vaca, con el tambo, con todos los aspectos, la pasteurización, etcétera. Pero el Uruguay es un gran productor de quesos y exportador de quesos, y no hay un lugar donde realmente se enseñe y se aprenda la tecnología ya a nivel científico, tecnológico, a nivel alto, de lo que es la quesería, ni lugares específicos donde se haga investigación en quesería. Por ejemplo, los quesos uruguayos no están tipificados. Nosotros hablamos del queso Colonia. ¿Qué es el queso Colonia? Lo que compramos como queso Colonia. Pero ¿qué características tiene que definan al queso Colonia para diferenciarlo de otro? Eso no está tipificado. Así es lo mismo, nosotros llamamos Roquefort a algo que se parece al Roquefort digo original. Lo mismo el Camembert, se parece al Camembert, pero ¿es Camembert realmente eso? O sea, toda esa definición de quesos, caracterización de quesos, los estudios científicos que digan este queso es un Camembert o este queso no es un Camembert. Un queso Colonia tiene que tener estas características, si no, no se puede vender como queso Colonia. Toda la tecnología que hay a través de la quesería, todo lo que significa la investigación para mejorar nuestros quesos. Todo eso está muy en pañales, aun cuando se hace investigación a nivel de las empresas privadas, pero no son títulos oficiales, no son un título de grado. Entonces yo diría, si yo tuviera que pensar en la lechería, y es un ejemplo nada más, si yo tuviera que pensar en cómo continuar unos estudios universitarios de lechería, yo me dedicaría a la quesería, porque es fundamental para el Uruguay. Eso es un poco la idea general. Después veremos cuáles son las carreras, obvio, ¿no? No sé si quedó claro la idea.
No, queda claro. Y justamente remarcando que no están definidas todavía las áreas, y mucho menos las carreras, con respecto a la formación llega alguna duda de la audiencia, por ejemplo, en este sentido. Dice Eli, pregunta si esa formación tan puntual no limita la futura inserción laboral. ¿Hay oferta laboral tan específica teniendo en cuenta que Uruguay tiene un mercado laboral relativamente chico?
Bueno, justamente ese estudio que vamos a hacer en cada región es lo que nos va
asegurar
que va a haber después oferta laboral. Y les cuento, por ejemplo, que tecnólogos como el tecnólogo químico, que hay uno en Montevideo y uno en Paysandú, repito, están todos ocupados. No hay un solo tecnólogo químico que no tenga trabajo. Inclusive, aún sin haber terminado la carrera, ya estudiantes ya están trabajando, porque la demanda es importante. Y en Paysandú, se forman en Paysandú, y los que egresan de Paysandú están todos trabajando. Es decir, que ha sido bien ubicado, bien pensado, la oferta educativa está de acuerdo a las necesidades de la región.
Vayamos a algunas cuestiones prácticas, por ejemplo, para el estudiante de bachillerato o de la UTU que nos puede estar escuchando. ¿Cuánto se estima que pueden durar una carrera en la UTEC? ¿Necesariamente, por ejemplo, tendrá que desplazarse de un lugar a otro para poder concretar los estudios? Se habla, bueno, de estar los centros regionales, ¿verdad?, donde luego se va a focalizar cada uno. Pero, de todas formas, puede implicar el desarraigo también, ¿no? Si bien no es venir a Montevideo, puede hacer que se tenga que trasladar a otra ciudad del interior. ¿Cómo va a ser eso en la cuestión operativa, digamos?
Bueno, obvio que no tenemos planificado nada de eso. Hay varios problemas, pero, digamos, si nosotros vemos que en determinada región la necesidad es una cierta carrera, posiblemente eso va a estar en una ciudad. Los que estén en la región y no sea esa ciudad van a tener que trasladarse. En general, como las regiones son muy chicas, entonces tendrán que trasladarse poco. Ahora, si el estudiante que le interesa esa temática por decir algo, la temática está en la zona lechera y él vive en Cerro Largo, obviamente va a tener que trasladarse. Pero esa no es la idea. La idea es que fundamentalmente sean los estudiantes de la zona los que estén yendo a ese instituto tecnológico.
Y estoy pensando, por ejemplo, ¿tienen previsto hacer cursos a distancia?
Sí.
¿Aprovechar las nuevas tecnologías, digamos, por ese
Obviamente lado? Que sí, porque la necesidad de docentes va a ser es toda, porque por ahora no tenemos docentes ninguno. Nosotros vamos a tener nuestros docentes propios, pero también vamos a recurrir a docentes de otras instituciones, y en eso es uno de los acuerdos que tenemos que hacer con la UDELAR, de poder compartir docentes con la UDELAR. Pero además de eso, hay docentes que son excelentes, que tienen una formación para ciertos temas, pero que no están en la región. Es decir, recordemos que Montevideo es el polo académico. Entonces, a muchos docentes les es complicado poderse desplazar para dar sus cursos, pero todos los departamentos del Uruguay tienen sus salas virtuales instaladas y funcionando, todos. Así que, y la UTU tiene sus salas virtuales también.
Eso está pensado más bien en los docentes.
Entonces, las clases virtuales, las clases a través de una pantalla con un docente en otro lugar, son fundamentales. Inclusive no tienen por qué estar en el país. Nosotros hemos hecho en la universidad cursos desde Colombia, desde otros países, ¿no? De modo que el apoyo tecnológico moderno es fundamental para poder hacer esas clases. Pero esas clases tienen una particularidad. Son clases virtuales, pero son clases de tipo magistral. Se podrán después, se interactúa con el docente y todo. Pero esto es una universidad tecnológica. La universidad tecnológica requiere trabajo con las manos. Entonces, tiene que haber pasantías en los lugares, pasantías en la industria, pasantías en los institutos o en los grupos agricultores o agropecuarios, etcétera. Es decir, el estudiante va a tener que trabajar con sus manos, y la propia la UTEC va a necesitar los laboratorios. Llamémosle laboratorio a todo. No tiene por qué ser, no pensemos en un laboratorio de químicas, pueden ser un laboratorio de mecánica, un laboratorio de otras cosas. Pero tiene que haber lugares donde el estudiante trabaje. De modo que estas carreras, en principio, no pueden ser solo virtuales. Tienen que tener sus lugares para trabajar con sus manos, digamos.
Otra interrogante que se repite mucho es cuál va a ser la relación de la UTEC con la UTU. ¿Va a ser una especie de extensión de la UTU? Quiero decir, ¿va a ser una institución en la que los estudiantes de UTU profundicen en los conocimientos que adquirieron en la propia UTU, por ejemplo?
Bueno, algunas de las carreras van a estar pensadas para justamente darle la opción de universitaria a los egresados de la UTU. En ese sentido, sí. Ahora, la UTEC es autónoma, no tiene nada que ver en ese sentido, desde el punto de vista funcional, no depende de la UTU, ni la UTU puede, exigir cosas. La UTEC es autónoma, como es la UDELAR, pero evidentemente está basando su oferta educativa inicial en este grupo de estudiantes que hoy por hoy no tienen posibilidad de seguir una formación universitaria.
Otro aspecto es cómo va a ser la relación con la UDELAR, ¿no? Que usted comentaba un poco más temprano. El otro día, cuando discutíamos de este tema en la tertulia, algunos planteaban, por ejemplo, si se podrían llegar a pasar algunos proyectos que hoy en día la UDELAR tiene como que ha planteado para descentralizar, ¿verdad? ¿Eso podría llegar a pasar a la órbita de la UTEC? ¿Lo han conversado? ¿Cómo puede llegar a ser?
No, nosotros todavía no hemos conversado. Estamos todos fuera de Montevideo, no hemos podido todavía conversar con la UDELAR, pero nosotros tenemos la certeza de que las relaciones con la UDELAR van a ser espléndidas, que nosotros vamos a poder compartir lo que es el sistema educativo universitario, porque estamos las dos universidades, estamos en el mismo camino, que es la enseñanza para el país, para beneficio del país. Y no hay duda de que vamos a poder trabajar conjuntos, de que vamos a poder hacer proyectos conjuntos, que vamos a intercambiar y que nos vamos a poner de acuerdo en no superponer zonas, sino ver cada uno lo que va a hacer para que no sea un gasto inútil para el país, sino que todo esto sea en beneficio del
país. Incluso en áreas de investigación, ¿no? Y de extensión.
Bueno, bueno, la investigación conjunta es lo común, porque la UDELAR hace investigación con Instituto Clemente Estable, con Línea, con, es decir, está acostumbrada la UDELAR a hacer investigación conjunta con otras instituciones. Y bueno, otras instituciones va a ser también la UTEC.
Ingeniera, se nos va terminando el tiempo y nos quedan muchísimas preguntas todavía, pero a ver, como para ir cerrando, tomo uno de los aspectos que ha generado más expectativa, que es conocer dónde se va a ubicar la sede central de la UTEC. Sin embargo, ustedes han aclarado que ese es uno de los aspectos que menos les preocupa resolver en esa instancia. ¿Por qué han dicho eso?
Bueno, la sede en realidad es una sede administrativa. Es donde va a estar en su momento, cuando estén nombradas las autoridades definitivas, donde estará el rector, donde estará el consejo directivo de la UTEC. Pero es toda la parte administrativa. Lo que importa son los institutos tecnológicos, que es donde se va a hacer enseñanza, extensión, investigación. No, es decir, muy posiblemente donde esté la sede, tal vez haya un instituto, pero va a haber muchos otros, y realmente la enseñanza de la UTEC va a estar en los institutos. Por eso que no nos importa dónde va a estar hoy por hoy la sede, aunque la sede tiene que estar en un lugar que sea de fácil acceso en el interior de la República, porque los directores de los institutos tienen que ir a los consejos, tienen voz, no tienen voto, pero tienen que ir a los al consejo directivo de la UTEC. Entonces tiene que haber una comunicación fácil, y el Uruguay lamentablemente tiene problemas de conexión a través de carreteras, porque no es fácil moverse en el interior de la República, y ese es un tema que hay que evaluarlo muy bien para que sea la sede esté en un lugar, no solo que tenga una infraestructura y que tenga un edificio, sino que tenga facilidad de acceso por carretera y por transporte, que sea público, que sea de ómnibus, que se puedan trasladar y unir esos lugares.
Para terminar, bueno, tenemos en junio, ustedes deberán presentar una propuesta para ser considerada e incluida en la rendición de cuentas, ¿verdad? ¿Se han trazado un plazo previo para tener pronta esa propuesta? ¿Piensan hablarlos con el oficialismo, con la oposición?
Sí, nosotros tenemos el plazo junio, evidentemente, pero ya en la reunión que tuvimos con las comisiones del Senado, estuvimos de acuerdo en que íbamos a tener ir informando al Poder Legislativo los avances de la UTEC, y antes, mucho antes de que se presente el presupuesto, que es para junio, nosotros vamos a hablar del presupuesto, y nos ofrecieron inclusive apoyo en su elaboración para que el Poder Legislativo ya esté enterado de este presupuesto y de por qué y su justificación antes de que entre el presupuesto general, que es donde eso ya es una vorágine, hay cosas que no se pueden discutir, que se votan a tapas cerradas y todo eso. Y nosotros nos comprometimos, sí, con el poder político a ir informando.
María Antonia Grompone, ingeniera y doctora en química, integrante del Consejo Directivo Provisorio de la UTEC, muchas gracias por estos minutos en perspectiva. Vamos seguramente a tener que conversar nuevamente o con usted o con alguno de sus compañeros del Consejo Directivo para profundizar en otros aspectos que hoy no pudieron entrar en esta charla.
Muchas gracias por haberme recibido y buenos días para todos.